del mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Front of block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. Delicate, Delicado, de Taylor Swift, es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. Lo último de la banda 21 Pilots llega al primer lugar del género de rock alternativo. Se titula Jumpsuit, traje enterizo. La canción más escuchada en las discotecas de Estados Unidos es Love is bigger than anything in its way. El amor es más grande que cualquier cosa en su camino, de U2. Dices tú, de Lauren Daigle, sube a la cima de la cartelera de música cristiana. Romeo Santos y Ozuna tienen el tema número uno de la tabla tropical con Sobredosis. Tiendo a sentir tu narcótico efecto, que se me exploten los sesos del placer tan intenso. Amárrame a tu espalda, yo me presto. Nos encontramos otra vez con Ozuna. Ahora en solitario y Única, el sencillo más difundido por la radio estadounidense.
Única, tiene la disco explota, todo el mundo me la mira, pide conmigo nada más. Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da, le frontea a sus amigas, dice que conmigo está porque...
Y cerramos con Daddy Yankee y Dura, que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop.
Dura, yo te doy un 20 de dieta. Dura, 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 tú tienes el sal. Otra como tu mami, no. Venga, te manejo, mami, mami. Retumbando la bocina, de seguro que el de Daddy y el disco duro. Ruby Rome, que me esta liga no se asome. Dura, dura, dura.
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestra audiencia aquí en Radio Martí, como todos los días Cuba al día, contando como siempre con lo mejor de la información sobre Cuba en este martes 14 de junio. De 14 de agosto de 2000.
Hay que retrasar el tiempo.
Hay que retrasar el tiempo. Les habla Tomás Cardoso en compañía, como siempre, de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Y ya dándole las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, sobre todo a la audiencia dentro de Cuba. Como siempre, yo voy a seguir esta semana tranquilo, piano, como dice ese...
Pórtate refrán. Bien.
Sí, que va piano, va sano, que va sano, va lontano. Quien va despacio va seguro y quien va seguro llega lejos.
Bueno, Mar, tenemos la agenda cargada de trabajo. Vamos, ya hay información sobre dónde está el preso político Misael Díaz Paceiro. También intentaremos hablar con la economista y líder de la red de comunicadores comunitarios independientes, Marta Beatriz Roque Cabello. Tendremos un politólogo más adelante para hablar del culto a la personalidad de los miembros de la dictadura cubana, específicamente del hombre que está en piedra allá en Santa Efigenia.
Ah, pero eso existe el culto a la personalidad.
Me parece que sí.
No, está bien para yo enterarme.
Para todo enterarte. Y en la segunda parte del espacio, pues actualización sobre el accidente en Santiago de Cuba, hostigamiento contra un activista en Mayarí, y concluimos con el tema de lo que ha dicho una psicóloga allá en la provincia de Holguín, el incremento del suicidio entre los menores en el oriente del país. Preocupante, Omar.
Espeluznante, primer país en las Américas en ese renglón.
Bueno, vámonos a Placetas Villa Clara, contacto telefónico con Ariana López Roque, la esposa de Misael Díaz Paceiro. Ariana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo? Finalmente se ha conocido el paradero de Misael Díaz Paceiro. ¿Dónde está? ¿Cuáles sus condiciones? ¿Qué ocurrió?
Bueno, mira, Tomás, te puedo decir que en el día de hoy, en la mañana, recibí una llamada finalmente de Misael. Hablé telefónicamente con Misael. Él me dijo que se encuentra en estos momentos en La Pendiente, en Santa Clara. Lo trajeron para ir para La Pendiente. Y también te puedo decir que me estuvo comentando de las precarias condiciones de salud en las que está. Incluso hoy tenía un turno en el cardiocentro de ahí de Santa Clara por secuelas de también la reciente huelga que hiciera. Y está bastante, bastante delicado de salud en estos momentos.
Ariana, entonces está confirmado que dejó la huelga. Otra pregunta que tengo para ti, ¿se habló de alguna visita? ¿No te anticipó nada?
Él me comunicó que altos oficiales de la policía política le dijeron que antes del día 22 se le iba a restablecer la visita familiar.
¿Hasta el 22 de este mes?
De este mes, sí.
Bueno, estamos ya hoy 14, estamos escasamente una semana. Tú vas a estar a la expectativa, a ver qué ocurre, a ver si, si cumple su palabra, ¿verdad?
Sí, cómo no. Él, de todas maneras, me dijo que tenía muchas cosas para contarme en el momento que nos viera, horrores tenía para decirme, pero bueno, en la breve llamada no me pudo decir, pero bueno, aquí es ver para creer, Tomás. Aquí yo, mientras tanto, mantengo mi postura, porque no, como siempre, no confío en estos desvíos.
Ariana, nos decía la producción que ¿cuál es la situación de Alexei? ¿Todavía está detenido?
Bueno, sí, Tomás, mira, precisamente, aquí se encuentra la esposa, está Manny Corrales, se encuentra aquí al lado mío, quien, no sé si quieres que...
Bueno, si la pones rapidito, para por favor, por favor, cómo no.
Por favor.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Manny Corrales, un placer tenerte. ¿Cuál es la situación del exceso después de todo lo ocurrido allá en Placeta la semana pasada con este muchacho que asesinaron en prisión? ¿Qué pasa con Alexei?
Bueno, Alexei está arrestado y está desaparecido desde el día del asesinato,
por brindar el apoyo y solidaridad a familia y tratar de sacar las denuncias que él pudo hacer de los familiares del occiso dentro de la funeraria. Se desconoce su paradero, está desaparecido. Yo temo mucho por él y por su salud, porque después de haber los militares de la PNR haber asesinado a un hombre, temo que con él pues lo hayan torturado, lo hayan golpeado, y eso es un tema que me tiene muy preocupada, porque ya pasaron las 72 horas de la detención y no se sabe dónde lo tienen, aún continúa detenido, y entonces tenemos sospecha de que esté muy golpeado y que por ese motivo entonces aún no lo hayan puesto en libertad.
Ani, tú has hecho indagaciones y no has recibido respuesta, has ido a estaciones de policía.
No he recibido ninguna respuesta convincente, porque aún nadie me ha dicho dónde lo tienen, ni el por qué aún no lo han soltado. Lo único que me han dicho cuando me presenté con los oficiales de la seguridad de Estado es que él podía estar detenido hasta las 72 horas, pero ya las 72 horas pasaron desde el día de ayer y aún continúa desaparecido y seguimos sin tener ninguna noticia de él, porque no me han informado más nada.
Gracias, Ani Corral. Omar, indudablemente, pues, esto es un pase de cuenta por la repercusión mediática internacional y sobre todo aquí en Real Madrid, que ha tenido este caso de violencia policial ahí en placetas.
No, y yo creo sobre todo la repercusión que pueda tener dentro de Cuba, porque evidentemente es un hecho que ha conmocionado la localidad, sinceramente.
Ah, también, sí, que nos dice nuestra productora Patricia Martínez, la campaña continúa contra el Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata, nos habla la producción. Todos los videos, todo lo que habían recopilado fue hackeada la cuenta y básicamente borrado, Omar, en un operativo claramente marcado del aparato político en YouTube y en Facebook.
Sí, evidentemente Tomás el Rey me está seriamente preocupado con la divulgación de toda la información relacionada con este asesinato. Ya había adelantado José Luis García Pérez Antunes aquí, cuando lo estábamos entrevistando aquí en este programa, que él tenía copia de todo eso guardado a buen recaudo. De todas maneras, a la vez que salió en las redes sociales, hubo gente que lo compartió. Es decir, eso ya no solo pertenecía al muro de Antunes, sino mucha gente lo compartió. Así que evidentemente el esfuerzo de régimen es inútil, porque la información no desaparece una vez que sale en las redes sociales.
Omar, la importancia, reiterativamente, sé que nos estás escuchando en Placeta, como tú recomendaste ayer, tener documentación clara en los testigos y notificada.
Correcto, un testimonio firmado y notarizado para, en caso de que suceda algo con el testigo, lo metan preso, no aparezca, etcétera. Cualquier cosa que sea necesario, además un caso simple, se enferme, no puede estar presente, tener ese documento escrito y firmado. Recuerden que las grabaciones no son aceptadas en ningún tribunal como evidencia. Ninguna grabación, ni de audio ni de video, en ningún tribunal, no solo en Cuba, fuera de Cuba también, en las democracias no son aceptadas, puesto que pueden ser alteradas y es más difícil que un testimonio escrito que puede ser verificado.
Omar, mientras establecemos la comunicación, pues en Honduras, nuevamente, pues varios cubanos, 9 específicamente, pues que viajaban rumbo a Estados Unidos, fueron detenidos el lunes en el sur de Honduras por haber entrado de forma ilegal al país, informaron las fuerzas de seguridad interinstitucional, Fusina Nacional, ahí de la nación hondureña. O sea que el tema de los cubanos continúa. Por cualquier manera, tratando de llegar a Estados Unidos.
Continúa, Tomás, durante toda esta semana han salido diferentes noticias. También salió hoy que la Guardia Costera de Estados Unidos, exacto, repatrió a 17 cubanos hacia la isla. Es decir, continúa el flujo migratorio por todas partes, y sobre todo ahora que se ha desviado hacia Centroamérica. En algunos casos viaja a Sudamérica, de Sudamérica a Centroamérica y por ahí la ruta a los Estados Unidos.
Bueno, el contacto en la capital cubana con la destacada economista, la opositora y también directora de la red de comunicadores comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ustedes y para todos los que los escuchan y lo ven.
Bueno, sabemos que estás agotada, se te nota pues todo lo ocurrido el día de ayer, el arresto, 4 veces te tuviste que bajar de la patrulla y entrar a tu casa y te volvieron a sacar. En el día de hoy, Marta, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasó con los documentos? ¿Dónde está todo eso? ¿Qué nos puedes actualizar?
Mira, lo que hicieron con los documentos es totalmente ilegal, porque esa carta iba dirigida al Tribunal Provincial a la sala de la seguridad del Estado, que es la única instancia en Cuba que puede revocarme o no. Sin embargo, el oficial que me pidió el documento y al cual se lo di, porque en definitiva después se iban para la estación de policía, que registran la cartera y te lo quitan, y es lo mismo, pues el oficial me dijo que ellos iban a encargar de ese problema y que si decidían, ellos, si decidían revocarme, pues me irían a buscar a la casa para llevarme a un establecimiento penitenciario. Quiere decir que ya el incumplimiento de la ley se hace de forma descarada. Y por otro lado, se está hablando de constitución, de legalidad, etcétera, y es algo totalmente contradictorio.
Marta, ¿has tenido algunas noticias de los otros dos presos de la causa de los 75 que te iban a acompañar en este intento, Iván Hernández Carrillo y Liberado Linares? ¿Has podido comunicarte con ellos? ¿Qué has sabido?
No,
qué ha pasado?
No he tenido noticias. Mira, la última vez que ayer me arrestaron, pues me sentaron en un parque en 19 y en el Vedado y me cayó arriba una cantidad tremenda de santanilla que me hizo mucho daño, porque es una persona asmática y por ende alérgica. Me hizo mucho daño y entonces tomé antihistamínico y me quedé dormida profundamente. Las personas que estaban conmigo no me quisieron despertar para que descansara y de verdad no he podido comunicarme con más nada.
Ahora, Marta, también está la carta que tú confesionaste, que está circulando tanto dentro como fuera del país, una carta que es en favor, ¿no?, de pidiendo la libertad de José Daniel Ferrer. ¿Cómo anda la recogida de firmas de la carta dentro de Cuba?
Sí, nosotros hemos estado ofreciendo unas 300 firmas que fueron las que entregamos. Pero yo tengo en estos momentos más, lo que pasa es que ustedes conocen bien que no podemos acceder a Internet cada 5 minutos. Para poder acceder a Internet, eso es bastante difícil. Entonces, pues estoy tratando de recopilar algunas para después volver a circular las otras firmas que tengo pendientes.
Marta, ¿quiénes están participando en esta recogida de firmas? ¿Es un esfuerzo nacional? ¿Están colaborando otros líderes, otras organizaciones, o es solo un esfuerzo personal tuyo con algunos colaboradores?
No, que va, muchas organizaciones están trabajando. La Dama de Blanco han firmado sin ningún tipo de problema, firmaron los de la FANTU, la propia UNPACU, firmó la organización de José Díaz Silva, de Iván Hernández Carrillo, o sea que han firmado muchas organizaciones. Y todos los miembros de la organización quieren estar presentes, que esté su nombre ahí en la carta.
Bueno, finalmente, Marta Beatriz Roque Cabello, ¿qué va a pasar ahora? La realidad es que tú has hecho este intento, no sabes qué va a ocurrir contigo, porque los documentos fueron incautados y José Daniel Ferrer continúa preso. ¿Cuáles son los próximos pasos?
Mira, yo hice el intento y no lo logré. O sea, yo tengo que de todas formas llegar al Tribunal Provincial. Lo que pasa es que no era lógico ir en el día de hoy. En primer lugar, porque no tenía más ninguna copia. Todas las copias de la carta las tomó la seguridad del Estado. Y en segundo lugar, porque no era táctico. En este momento lo que era táctico era dar a conocer la carta con tantas firmas que tenemos, no estancarme en presentar al Tribunal Provincial. Pero indiscutiblemente el primer paso que sigue es ir al Tribunal Provincial. Yo tengo que presentarme en el Tribunal Provincial.
O sea que tú insistes y en algún momento intentarás nuevamente hacerlo.
Claro, seguro. En algún momento lo voy a hacer de nuevo.
Bueno, pues cómo no, las gracias y descanse. En la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. De todas maneras, Omar, el esfuerzo está ahí y ella lo va a intentar. Aquí lo importante es tener la solidaridad de otros compañeros de causa.
Yo creo que sí, ¿no? Y siempre le he dicho, y muchas otras gentes más que se pudieran solidarizar en un esfuerzo como este. Mira, el desafío a una medida represiva, el desafío abierto a una medida represiva, es uno de los elementos básicos de lo que mucha gente repite en Cuba, que se llama desobediencia civil. Está Gandhi, la marcha de la sal, está Martin Luther King cuando se hizo arrestar en solidaridad con los manifestantes en Selma, Es decir, hay muchas maneras de hacer esto, pero el solo hecho de desafiar públicamente la represión es también una manera de vencer y de superar la cultura del miedo.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar, en este último segmento de la primera parte del espacio. Un placer la comunicación con el politólogo y economista Enix Berrio. Enix, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, gracias a usted por atender también nuestro llamado. Y el tema complicado, ¿hacia dónde va a llegar la manipulación y el culto a la personalidad de la figura del dictador Fidel Castro? En mi opinión personal como periodista, el hombre que más daño le ha hecho a la nación cubana, si cuantificamos todo este largo y proceso de más de ya casi 60 años, pues ayer cumpliría Fidel Castro 92 años. Te voy a refrasear, Enix, algunos de los titulares de la prensa cubana. Cuba fidelista contra los imposibles, ética y optimismo del vencedor, Fidel en infinitas dimensiones. Otro artículo, una muestra llamada Fidel. Como si fuera poco, en el día de hoy, el Liberograma dice que en Virán, la cuna de héroes, porque es la casa donde vivían los Castro, donde nacieron, fue donde ha comenzado el proceso de esta llamada consulta popular del proyecto de Constitución de la República. Y para concluir, como colofón, ayer, en la Casa Central de la FARC, en La Habana, se realizó una boda colectiva de oficiales de las Fuerzas Armadas al estilo fascista para celebrar el cumpleaños de Fidel. Ahí tenemos, para quienes nos sintonizan en las redes sociales, quienes nos pueden ver, las novias vestidas de blanco y los novios vestidos de militares. Omar, qué espanto.
Increíble eso, de verdad.
¿A qué nivel ha llegado la descomposición, el culto a la personalidad de la figura de Fidel Castro en la Cuba de hoy, Enix?
Mira, a mí me parece que hay que hablar primero que el culto a la personalidad es el sobredimensionamiento de la figura política a niveles insospechados, casi religiosos, sí, místicos. Y yo creo que el límite va a estar en función de las necesidades que tenga el régimen cubano para legitimar lo que no es legítimo. Yo creo que en la medida que se está poniendo de manifiesto que en Cuba hay una crisis de liderazgo, hablando de lo que pudo haber sido Raúl Castro o el actual presidente designado, son personas poco carismáticas, frías, grises, y realmente no tienen los elementos aglutinadores para convocar a esta sociedad que está hoy totalmente fraccionada y dividida y que requiere un liderazgo diferente. Por tanto, están apelando a una figura histórica que tuvo un posicionamiento antes de su fallecimiento, que se estuvo vinculando por la propaganda política y la historia como ciencia ilustrativa de los acontecimientos sociales, como Fidel Castro, salvador de la nación, la figura. Hoy, después de muerto, el posicionamiento va como líder histórico, el insustituible, el salvador de la patria, el que nos va a proteger contra los enemigos externos. En fin, yo creo que esto no es un acto casual, fortuito. Esto responde a una necesidad ideológica del sistema. El culto a la personalidad es una construcción política e ideológica muy unida a la propaganda política. Lo que pasa es que cuando los medios cubanos monopólicos del régimen abusan de lo que realmente ya nadie cree, eso de manera contraproducente genera rechazo en las audiencias, porque realmente los problemas que tiene la ciudadanía hoy no son precisamente los problemas que le puede resolver la propaganda política. Esa es mi opinión en términos de tiempo, hasta cuándo lo van a usar, mientras les sea necesario y puedan hacerlo.
Bueno, Enix, y precisamente tocando este tema que tú mencionabas, hay un hecho real e incuestionable. Fidel Castro está muerto, muerto y enterrado.
Ya hace más de 2 años.
Ya hace más de 2 años. Entonces la gran pregunta es, ¿no hay una contradicción en términos cuando se dice el insustituible? Porque si es insustituible, está muerto y enterrado, entonces el régimen está a la deriva. ¿No representa esto una contradicción en términos hasta qué punto un discurso como ese puede tener efectividad en un momento como hoy que está viviendo la sociedad cubana?
Mira, yo pienso que el régimen está haciendo aguas y su manifestación y su expresión se ve en los diferentes campos. Uno es en lo ideológico, otro es en el comunicacional. El monopolio comunicacional del régimen cubano no es creíble, pero al mismo tiempo cada vez como la última opción que tienen a nivel ideológico, que también incluye control de los medios, la internet, la censura, control social, siguen apelando a la única figura que creen ellos que tiene aristas para manipular la ciudadanía en términos de estos mitos de que Fidel es la salvación de la nación, que la constitución cubana tiene mucho que ver con el partido fidelista. Yo les llamo la atención a la audiencia para que entienda algo. La propaganda política en Cuba para posicionar la figura de Fidel Castro se puede apreciar en lo siguiente. En La Habana existen 44 vallas para propaganda política. Y de las 44 vallas, permanentemente 30 de ellas están recreando la figura de Fidel o la figura de Fidel con un contenido de su pensamiento. La ideología, desgraciadamente, en la propaganda política llega a convertirse en violencia, pero sí funciona. En todas las oficinas de las instituciones estatales en Cuba, las públicas, todos los directores del sistema empresarial y ministros tienen la figura o tienen el concepto de revolución, y eso es propaganda política. En todas las escuelas del sistema educacional cubano, desde el preescolar hasta posgrado universitario, todas tienen imágenes de Fidel Castro. No aparecerán en una plaza como puede ser la figura de Kim Il-sung o la figura de Chávez como presidente también mesiánico y con culto a la personalidad. No aparecerá en una calle con su nombre, pero es que las nuevas tecnologías hoy hacen que todo en Cuba esté en torno a la figura de Fidel Castro. Eso, para responder la pregunta, es contradictorio, porque aísla, desvincula mucho más a la ciudadanía, que está demandando otras cosas con muchas carencias, a ese discurso, a esa retórica que se quedó en el año 59 con el Mesías de Fidel Castro. Eso es un error, pero no hay liderazgo dentro del régimen que permita construir un líder en Cuba que arrastre. Por tanto, siguen apelando al discurso vacío, todos repiten un discurso vacío, incluyendo al presidente designado, y la propaganda política y la historia oficial sigue girando con el Salvador y Fidel Castro.
Cómo no, las gracias, un placer como siempre, el licenciado, el economista Enid Berrio en la capital cubana. Vámonos a una pausa, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vamos a identificar nuestro emisor y regresamos en breve.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, en nuestra segunda parte del programa de hoy, martes 14 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta sección tenemos también tres invitados. Delicado el hostigamiento que hay allá, para decirlo de alguna manera, en el Guaro, Mayarí, contra pues la activista de derechos humanos en el territorio, Teresa Miranda Céspedes. Dios mediante, hablaremos en breve con ella. Luego vamos a ver si tenemos alguna actualización de este reporte. 38 heridos, Omar López Montenegro, y 3 muertes en la mañana de hoy, un accidente a la entrada de Santiago de Cuba. Esto es un síndrome ya a nivel nacional. ¿Y la cantidad de personas que fallecen en los accidentes del tránsito en Cuba?
Bueno, ya lo hemos mencionado muchas veces, Tomás, el mal estado de las vías, la imprudencia de los choferes, los vehículos en mal estado también, gente conduciendo bajo los efectos del alcohol. Es decir, son síntomas de una sociedad que simplemente lo estamos viendo, se está descomponiendo, es una realidad que no se puede negar.
¿Qué te pareció, Omar, la foto de los militares con traje de gala y las novias acompañadas? Déjame decirte, mira que hemos visto acá, sobre todo en los Estados Unidos, películas del nazismo, del fascismo, por supuesto, en sus sistemas como dictaduras totalitarias, fin, en el órgano propagandístico, muy similares al castrismo cubano. Pero a donde han llegado esta gente, yo creo que se pasan.
Bueno, yo creo que hay muchas
similitudes.
Grandes similitudes. Hay un excelente documental que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Una historia soviética, que es un estudio de la iconografía del comunismo con la iconografía del nazismo, cómo se parece. Un documental hecho por la Asociación de Víctimas del Comunismo en Polonia. Y esto lo vemos, los procedimientos son recurrentes. Todos estos regímenes, y ahí tenemos la foto otra vez en nuestras redes sociales para quienes lo están viendo, todos estos regímenes tienen un patrón, un guión que siguen. Lo curioso es que todos dicen que son diferentes y que son únicos, sin embargo, siguen el mismo.
Pero los patrones son comunes.
Claro, Tomás, y poniendo esto en contexto, es completamente diferente que aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, en cualquier otro país, un militar se casa y se quiere poner su traje de gala militar el día de su boda, que no es tan frecuente, pero cuando se lo pone, su boda particular, él con su esposa, no una boda colectiva, no en la casa central del ejército, y estos son los elementos que le dan a esto un carácter institucional, una proyección de fuerza y de violencia hacia la población, porque lo que trata de presentar esta imagen es esto, ¿no? Es una forma sutil de intimidad, como decía Enix Berrios en la primera media hora. Esta difusión del culto a la personalidad, del militarismo, es un ejercicio de violencia cotidiana contra la población.
Omar, tenemos varios de nuestros seguidores habituales en las redes sociales, si quieres leer algunos de ellos.
Cómo no, voy a leer Yanela Reyes, que dice que tantos problemas que tienen que resolver la pueblo y se la pasan el tiempo maltratando a la familia defensora de los derechos humanos. Chichi Mestri, libertad para Misael Díaz Paseiro, viva Cuba libre. Nelson Ganduya Díaz dice que ese señor que está en piedra está también en el infierno, gracias a Dios. Entre tantos mensajes, me gusta responderle a Nelson Ganduya, que se pregunta por qué estoy con guayabera, porque la guayabera es la prenda nacional cubana. Nelson, igual que le contesté a nuestra colega Patricia Martínez, ya sabemos que ellos tienen cierta afinidad, Nelson y Patricia. No la inventó el castrismo ni la inventó la seguridad del Estado. Aquí estoy yo defendiendo la cubanía de la guayabera.
Vámonos al Guaro, en Mayarit. Contacto telefónico ahí con la activista de los derechos humanos, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar, y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, cuéntenos. Cómo no, las gracias, Teresa. Cuéntenos cómo está la cosa. Hablábamos, Patricia, la productora de esta mañana, nuevas denuncias que posteaste en las redes sociales sobre el hostigamiento contra usted allá en el Guaro, que incluso involucra amenazas contra su familia para tratar de que usted, pues, ceje en el empeño del activismo político. Cuéntenos.
Bueno, sí, en realidad, ¿ustedes recuerdan la detención arbitraria que sufrió mi yerno? Porque se apoyaron en unas cabillas, esa fue la justificación, unas cabillas que tenían papeles. Era para llevarlo, intimidarlo, amenazarlo con que lo iban a meter preso, pero bueno, ellos, lo de ellos es para que él me presione a mí, ¿no? Y diga, tienes que apartarte de eso porque si no me van a meter preso, ¿no? Entonces, eso ha seguido. Ahora, en tiempos atrás, después que él salió de allá de los calabozos, lo llamaban mucho aquí a la casa, y ya dejaron las llamaditas. Ahora en Mayarín lo cogió uno de los represores y estaba esperando, porque como tenemos la legión de chivatos, que desde que la gente sale de aquí ya están diciendo va para allá, para acá, ¿no? Y entonces allá lo cogió y lo volvió a amenazar de nuevo con que lo iba a meter preso. ¿Te das cuenta? Ese hostigamiento permanente y los chivatos en el barrio diciendo qué van a hacer y que van a, incitando a algunas personas que son como ellos, pero siempre no lo dicen, que pongan carteles en la calle y pongan abajo el terrorismo, ¿no? Sí, hay que lo pongan para yo seguir poniendo abajo el terrorismo de la seguridad del Estado, abajo el terrorismo de la policía, y llenar las paredes de nuestras casas, de todos los presos políticos que hay en este país, de todos los fusilados de los que conocemos, y de tantas y tantas cosas que podemos poner en la pared. Entonces, ustedes nos están agrediendo todo el tiempo, pero van a tener una respuesta, porque ya le digo, mi posición, y lo he dicho siempre, ¿cómo se llama? Las ideas no se matan,
Teresa,
los valores no se matan.
Teresa, sí. tengo una, la gran pregunta aquí, ¿está teniendo efecto eso? ¿Tu yerno cómo se ha comportado? ¿Ha variado su comportamiento contigo o él también?
No, ellos lo que quieren es eso, dividir la familia, pero no, todo está igual y todo está bien entre nosotros, y ellos saben muy bien que mi posición es la que debería tener todos los cubanos, porque en realidad nosotros somos tratados como esclavos, los esclavos son los que viven sin derechos y los cubanos no tienen derechos, pero yo digo que vivo en un país donde no tenemos derechos, pero tengo un corazón libre porque así me lo creó Dios, y esa libertad la voy a defender, voy a seguir diciendo lo que debo decir, voy a seguir denunciando lo que debo denunciar, voy a seguir tratando de ayudar a otros a mover, vaya, para que se muevan sus conciencias. Y así voy a seguir hasta que Dios lo permita. Ya mi familia está advertida. Ya sabemos todo lo que le hacen a la familia. Ellos te amenazan hasta con los hijos. Porque una vez amenazaron a mi hija con las dos niñas. Eso lo hacen los narcotraficantes. ¿Ves?
Ahora, Teresa, es importante poner en contexto, y estamos del lado acá, pero también igual que tú somos cubanos, desde el inicio de esta mal llamada revolución, como dice usted, y tú lo conoces perfectamente, Omar, hubo un plan del castrismo de separar a las familias, claro, por razones ideológicas. Esto no es nuevo y tú lo conoces perfectamente, Teresa. No es nada nuevo. Mm. Hermanos que se dejaron de hablar, hermanos que no le hablaban a otros porque estaban cumpliendo presidio político. Todo este nefasto proceso ha traído esas consecuencias, Teresa.
Así mismo. Horrible. Y las personas, cubano contra cubano, vecino contra vecino. Y es horrible lo que esta gente ha hecho con la mente del cubano. Hay cubanos que se están muriendo de hambre ahí y siguen defendiendo el castrismo. ¿Qué defienden, señores? Yo les digo, ¿qué defienden? Ellos son millonarios, ellos andan en yate por ellos, están gozando. Ustedes no tienen nada, no defiendan eso, porque ustedes son los esclavos más dóciles que hay. Recuerdo unas palabras que me dijo un amigo, que dijo Antonio Guitera, los comunistas son los esclavos, los únicos esclavos que adoran sus cadenas. Y así mismo es.
Muy, muy buena frase esa, Teresa. Llamo la atención sobre una cosa que dijiste que me parece muy importante. Ese patrón de amenazar a las personas con sus hijos y su familia, eso es lo que hacen los narcotraficantes. Y también la gran pregunta en esto también que se impone, ¿hasta qué punto esto está teniendo efecto? Tú dices que no en tu familia, en la comunidad, la mayoría de la gente está de acuerdo con esto que está haciendo el régimen, o la gente sigue manteniendo solidaridad contigo y tu familia.
No, no, la gente no está de acuerdo. Hay algunas personas, hay personas que yo digo, sobre todo las personas mayores que todavía creen un poco en esto, pero mis amistades mayores nunca se han virado conmigo por eso. Pero aquí la mayoría de la gente lo único que tiene es terror, porque a mí me llama la gente y a mí conmigo habla la gente y la gente me dice, Teresa, pero si digo algo me cierran el punto, pero si digo algo me sacan del trabajo. Yo digo, sí, porque nos chantajean con esa bobería, porque en realidad no tenemos nada. Ya perdimos la libertad y esa bobería no es nada. ¿Qué pudiéramos ganar en un país libre nosotros? Eso es lo que pasa, que amarraron al cubano. ¿Ves?
Ahora, Teresa, finalmente, ¿dirías tú que con el deterioro del castrismo, el transcurrir de los años, ha disminuido la capacidad de manipulación del régimen de separar a la familia? ¿Tú crees que han ido perdiendo esta batalla?
Sí, yo pienso que sí, que han ido perdiendo. Las personas hace unos años atrás no eran como ahora. ¿Ves? Y yo converso con otros activistas y comentan, y sí, a mí también me hacen lo mismo, pero seguimos de pie. Como imagínense cómo no vamos a dejar que el chantaje ese nos lleve a comportarnos como esclavos y doblar las rodillas ante ellos. Eso no lo podemos hacer. Y la gente, ya te digo, lo que tiene es terror. Cuando la gente comience a ir despojándose de ese miedo, la cosa va a ser distinta. Porque a mí incluso después que se fue de aquí, de Canal de la Zona, la gente me decía los comentarios, la gente se ríe de eso. La gente va en los carros y dice, mira toda partida de mono eso en la carretera velando al tirano. Todo eso que la gente antes no hacía, la gente va a hacer hoy. La gente está cansada ya, ¿no?
Cómo no, las gracias. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, activista de...
Gracias a ustedes,
activistas de la Corriente Martiana, allá en el Guaro, en Holguín. Y desde el Guaro, en Holguín, nos vamos a Santiago de Cuba. Omar, ha ocurrido nuevamente. En la mañana de este martes, pues, ocurrió otro siniestro allá en la circunvalación, en la capital, en Santiago de Cuba. Fallecieron dos mujeres y un hombre, informó la Agencia Estatal Cubana de Noticias. Hay 36 lesionados, varios de ellos graves, entre ellos una niña de 3 años. Tenemos contacto telefónico en Santiago de Cuba con Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio. Buenas tardes, Marcos.
Sí, buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ha ocurrido nuevamente otro accidente que ha circulado más ahí en Santiago. ¿Dónde están llevando los heridos? ¿A Saturnino Lora? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó, Marcos?
Bueno, todavía la prensa como oficialista como tal no lo publicó en el noticiero. En mediodía del accidente no se dice causa todavía. Sí, como usted dice, están llevando a los heridos, los llevaron para el Hospital Provincial de Saturnino Lora y para el Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas. Y a la niña, que también es padre de la lesionada, de los 36 lesionados, la llevaron para la Colonia Española, para el Hospital Infantil Sur.
Marcos, en los últimos meses, diría yo, se han producido una serie de accidentes uno tras de otro, al punto de que pues este señor Díaz Canel pues se mostró preocupado, sí, un presidente preocupado por los accidentes de tránsito, pero bueno, habló de esto en particular. La pregunta es, ¿qué comenta la gente? ¿Cómo se atribuyen las causas? ¿Cómo ve la gente la seguridad vial en Cuba en estos momentos?
¿Qué sucede? Y mi saludo a usted, Ojar.
Gracias.
Saludo. ¿Qué sucede? Siempre que se le quiere achacar la culpa a los choferes. No siempre son los choferes. También esto influye el mal estado de las carreteras. Están en muy mal estado. Las carreteras de Cuba están muy mal estado. En este caso, en la zona donde fue el accidente, es uno de los lugares donde...
Marcos, perdimos la comunicación. No obstante, vamos a ver si seguimos con nuestro próximo invitado. De todas maneras, le damos las gracias a Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio, allá en Santiago Cuba. Omar, lo cierto es que recientemente, pues, el ministro de Transporte, Adel Izquierdo, como siempre ocurre, ¿no? Pues las víctimas son los culpables. Dijo que las indisciplinas sociales son parte importante de la responsabilidad de estos accidentes, pero incluye indisciplinas sociales, la falta de señalización, los animales cruzando vías. Hemos visto autopistas, las llamadas autopistas en Cuba, que tienen unos orificios, que cabe una moto entera en el medio de la calle. ¿Eso es indisciplina social o eso es falta de recursos por parte y abandono por parte de las autoridades?
Y sin contar, como decía, los automóviles en mal estado, piezas defectuosas, años de explotación, vehículos que no tienen las mínimas condiciones, que en otros países del mundo tal vez ni se manejarían ese tipo de vehículos, ¿no? La principal responsabilidad es del Estado en este sentido. Primero, porque es una función elemental de cualquier gobierno municipal, provincial o nacional, mantener las carreteras en buen estado. Vamos a empezar por ahí, que es una de las primeras causas de la inseguridad vial, que es la que provoca los accidentes.
Bueno, vamos a cerrar el espacio de hoy con un tema delicadísimo, el tema del incremento de suicidios entre adolescentes cubanos. Según un reporte de la radio provincial, Radio Angulo, la radio provincial en la provincia oriental de Holguín, la radio ha citado un reporte que dio allí, acudió la psiquiatra Alionuska Machín Fernández, funcionaria del Departamento de Salud Mental en la provincia de Holguín, quien dijo, y cito textualmente, según dice la prensa oficial, que entre las causas más frecuentes del aumento del suicidio entre adolescentes se encuentra el maltrato proporcionado por los padres. También habla ella, la experta indicó que en la provincia de Holguín cuenta con un servicio de psiquiatría en el hospital pediátrico de la ciudad, donde son ingresados los menores que intentan acabar con sus vidas. Ahí en la provincia hay una sala con capacidad para 14 camas y consultas diurnas para los casos ambulatorios o que ya se dieron de alta. Los casos se atienden además en las escuelas donde estudian los adolescentes. Para tocar este tema, un tema escabroso, recordemos que, citando cifras oficiales, pues entre el 2013 y el 2017 se reportaban, según datos oficiales de Cuba, 8.954, no menores, son todos los cubanos, que se suicidaron. Tenemos contacto telefónico, Omar, en la capital cubana con Dora Leonor Mesa. Dora Leonor Mesa es la directora de la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil, que en el 2015 acudió a Naciones Unidas a denunciar parte de este flagelo. Gracias, Dora Leonor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un placer tenerla. Nos gustaría comenzar con usted. Este es un tema que ha sido objeto de análisis de ustedes, de muestreo, lo llevaron a Naciones Unidas. ¿Dónde está el problema de por qué se desconocen las cifras de esta situación de los suicidios entre adolescentes, que incluso los propios oficiales del gobierno reconocen, Dora, que va en aumento?
Bueno, en primer lugar, debemos destacar que lo que manifiesta la psiquiatra es cierto en parte. El maltrato intrafamiliar es una de las causas que efectivamente, según estudios realizados en Cuba, provoca el suicidio entre adolescentes. Pero a ella le faltó indicar también que hay otros factores sociales que inciden en el intento de suicidio y en su éxito. Es decir, hay dos tendencias. El joven adolescente tiende a suicidarse o logra suicidarse. Son dos etapas. Ella no menciona quizás por problemas de técnicos, ¿no? Y en primer lugar, debemos decir que el suicidio es aceptar normas sociales que no se corresponden con la realidad. Eso es lo principal. Esa es la primera causa social del suicidio. La realidad no se corresponde con lo que se supone que es lo correcto. Una de las causas que manifestó un especialista en el año 2014 sobre el problema de los niños frente a los adultos en Cuba es el autoritarismo gubernamental, según sus propias palabras, y el familiar. La familia le impone al joven normas de conducta que van en contra de su voluntad y el Estado, a través de sus regulaciones, también lo hace. Otro factor importante es la falta de oportunidades para el bienestar. Los jóvenes cuentapropistas no siempre cuentan con las posibilidades reales de hacer realidad sus sueños, por razones que todos conocemos. El bullying homofóbico o de otro tipo es también una causa importante de suicidio. Y un aspecto que ella no menciona y que debería mencionarse notablemente es la privación de libertad. ¿A qué me refiero? A niños que están recluidos en instituciones porque son huérfanos o porque tienen conflicto de conducta o porque están enfermos. Eso también es una causa de suicidio importante reconocida a nivel mundial. Y esto también, como ya manifestó, la violencia doméstica, intrafamiliar y entre vecinos, incluso en la comunidad.
Ahora, Dora...
Mayer,
no, una pregunta que quería hacer, porque me llamó poderosamente la atención que esta psicóloga, Alionuska, ¿no?
Alionuska.
Alionuska. Bueno, si mi padre me hubiera puesto ese nombre, Alionusco, yo calificaría eso de violencia doméstica, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero dice Alionuska, cuando menciona uno de los ejemplos de esa violencia intrafamiliar, habla de que los padres exigen buenas notas a estudiantes que son estudiantes promedio y que eso causa suicidio. Y esto me parece que son síntomas de lugares como Japón, países altamente desarrollados, donde el tema de las notas escolares está asociado tal vez con la riqueza, una buena posición. ¿Hasta qué punto esto tiene un peso extraordinario o la violencia intrafamiliar en Cuba se manifiesta o se orienta hacia otras direcciones completamente diferentes a esta?
Mire, déjeme explicarle. Recientemente salió un artículo en el periódico Juventud Rebelde, si mal no recuerdo, donde los padres de Santi Espíritus, una provincia cubana, hacen que los niños se trasladen largas distancias para favorecer la obtención de becas o de universidades y progresar socialmente. Si observamos las estadísticas de cuentapropistas, vamos a ver que muchos cuentapropistas son graduados universitarios que no ejercen su profesión. Por tanto, estudiar en Cuba no es síntoma de bienestar social.
Correcto.
¿Cómo no? Ahora, buen punto. Otro punto, Dora. Usted ha hablado de toda una serie de condiciones y situaciones que llevan a este penoso desenlace. ¿Qué papel, qué instituciones hay dentro de la sociedad cubana para prevenir esto?
Con todo respeto al gobierno cubano y a usted, me parece que realmente no hay una política pública efectiva ni vigente que trabaje en esa dirección. No la veo, al menos yo no la conozco.
Dora, usted mencionaba dos elementos fundamentales, que es la violencia institucional, el autoritarismo institucional y el autoritarismo familiar o esta violencia intrafamiliar. ¿Hasta qué punto están relacionados o son un reflejo uno del otro?
Bien, la regulación en Cuba, fíjese, hay un reglamento escolar que ha sido promovido por el Ministerio de Educación, que es el que se dedica a esos temas, como es lógico, en el cual, por ejemplo, es una falta muy grave manifestarse de forma poco respetuosa sobre los símbolos nacionales. Imagínese usted un joven adolescente que quiere reafirmar su personalidad y puede decir cualquier cosa. Como sucedió ya con una película que se presentó en una bienal de cine. La consideró enseguida el Estado como un poco ofensiva ante la figura de la máxima personalidad patriótica de Cuba. Si usted empieza a cuestionar todo lo que un joven dice, mire, dijo que ni hable.
Dora, nos queda algo más que un minuto. El tema de las estadísticas, ustedes fueron a Naciones Unidas, ¿qué pasa? ¿No se emiten las estadísticas en Cuba? ¿Es que los especialistas no las confeccionan? ¿Qué ocurre con las estadísticas oficiales sobre estos casos?
Son maquilladas, todas son maquilladas. Le pongo un ejemplo. Embarazadas adolescentes se reportan 65 de menos de 14 años. Falso. Hay un método matemático para detectar aproximadamente la cifra real con respecto a lo que usted ve en el día. Y dudo mucho que 65 jóvenes de menos de 14 años hayan sido solamente las que parieron en un periodo.
Cuando usted dice que las macullas, cuando usted dice que las maquillan, ¿se refiere usted a un maquillaje de las instituciones estatales, el gobierno?
Estatales.
¿Cómo?
Las maquillan, las extorsionan.
Como no, gracias en La Habana. Gracias, Dora. Se nos acaba el tiempo. Un placer con la doctora Dora Leonor Mesa, la directora de la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil, una ONG. Y ya terminando, como siempre, un placer dando la bienvenida a esta hora, siempre, a nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor del espacio Contacto Cuba a las 3:30. ¿Qué tenemos esta tarde?
Bueno, lamentablemente, una denuncia sobre una golpiza a un opositor en Santa Clara. Joel Bravo López, del movimiento opositor Juventud Despierta. Otro opositor fue a reclamar por él y uno de los partidarios estos de la Brigada de Respuesta Rápida lo hirió con un machete al otro opositor. Entonces ya van a tratar de hacer algún tipo de una denuncia pública de esto a través de las instituciones, pero sin muchas esperanzas de nada.
¿Cuándo ocurrió, Luis?
Ocurrió el día 12, un día antes del cumpleaños del dictador Fidel Castro.
¿Y dónde ocurrió esto? ¿En plena vía pública?
En plena vía pública, tienen testigos y todos, y creen que no, ellos creen que no va a pasar nada con esto.
Pero bueno, pero es importante hacer la denuncia independientemente, pero yo creo que a veces se nota cierto escepticismo en estos casos.
Sí, mucho.
Y yo creo que hay que recomendar que peor es
que insistan.
Peor es que se produzca el hecho y que ni siquiera haya una respuesta, es aceptarlo como válido.
Claro, claro, claro. Y ellos están poniendo esto en el marco de todo lo que se está discutiendo con la nueva constitución. Y hay un punto importante. Se está discutiendo la constitución nueva, pero no ni el código penal ni la ley de procedimiento penal.
Muy buen punto. No se lo pierdan a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba. Así concluimos en la tarde de hoy. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos para mañana, nuevamente, como siempre, a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego del mismo, nuestra compañera Cari Roque y su programa Tras la Noticia, con el tema de José Daniel Ferrer, con su hermano Luis Enrique Ferrer, acá en el sur de la Florida. Escúchenos y nos vemos mañana.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.